SER Podcast.
Y arrancamos con una noticia que les avanza la SER hasta ahora. El fiscal pide 2 años y medio de cárcel para el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, por presuntamente difundir un vídeo en el que 2 chicas, una de ellas menor de edad, mantenían relaciones con canteranos del Madrid. Es una información que avanza Pedro Jiménez.
El fiscal pide 2 años y medio de cárcel para Raúl Asencio y 4 años y 7 meses para sus otros 3 excompañeros. La fiscalía atribuye a Asencio 2 delitos contra la intimidad de las 2 chicas que participaron en Gran Canaria en el encuentro sexual consentido, y a los otros futbolistas les añade además el delito de distribución de pornografía infantil al ser una de ellas menor de edad. Dice el escrito del Ministerio Público que estos 3 jugadores que salieron de la disciplina del Club Blanco después de los hechos mantuvieron esas relaciones consentidas con 2 chicas en un reservado de un hotel de Gran Canaria, relaciones sexuales que grabaron y difundieron a terceros sin su consentimiento. Una de ellas tenía 18 años y la otra 16 en el momento en el que ocurrieron los hechos. El caso de Asencio es distinto, él no participó en el encuentro sexual ni grabó, se limitó a pedir el vídeo para enseñárselo a un amigo.
Pero es que del ámbito internacional nos acaba de llegar una noticia de consecuencias geopolíticas inciertas. Donald Trump ordena mover submarinos nucleares de Estados Unidos cerca de Rusia. Lo hace en respuesta a unas declaraciones del expresidente ruso, Medvedev, en las que criticó el ultimátum de 10 días que Trump puso a Putin para alcanzar un alto al fuego en Ucrania. Informa para la SER desde Nueva York, Leire Santos.
Medvedev, que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, le recordó a Trump esta semana que Moscú mantiene capacidad nuclear heredada de la era soviética. Ante eso, Donald Trump ha ordenado el despliegue de 2 submarinos nucleares cerca de Rusia en respuesta a lo que califica como amenazas altamente provocadoras por parte del expresidente ruso. En redes sociales, Trump afirma que los submarinos están ya posicionados en las regiones apropiadas, por si las declaraciones de Medvedev fueran algo más que simples palabras. El cruce entre ambos líderes se intensifica tras el ultimátum de Trump a Rusia para pactar un alto el fuego en Ucrania en un plazo de 10 días.
Y también última hora desde Colombia, terremoto político y judicial. El expresidente Álvaro Uribe acaba de ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude y por sobornar a testigos durante una investigación penal. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. El exmandatario podrá cumplir la condena en arresto domiciliario. Tendrá que pagar una multa de 747.000 euros. La jueza Sandra Heredia presentó un fallo condenatorio en su contra y dijo que no había cedido a las presiones.
Exige una justicia imparcial, transparente, libre de prejuicios.
Al considerar que el exmandatario, quien gobernó el país de los años 2002 al 2010, contrató emisarios para presionar y amenazar a testigos en las cárceles. El objetivo es que se retractaran las acusaciones en las que lo vinculaban con los paramilitares de Colombia.
Gracias, Vicky. Y aunque por esta intensidad informativa no lo parezca, hoy es viernes y además no uno cualquiera, es viernes 1 de agosto y aunque la operación salida empezó formalmente ayer, hoy está siendo un día muy, muy complicado en las carreteras. DGT Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos seguimos pendientes de 2 accidentes que dificultan la circulación. El primero de ellos en la entrada a Castillo de la Plana por la P7 en Benicàssim y otro en la salida de Valencia en la A3 en el entorno de Buñol. Al margen de ello encontrarán retenciones en la salida de Madrid por la A1 en Santo Domingo, en la A3 en Rivas y en la A5 en Navalcarnero, en la entrada a Burgos en la AP1 en Briviesca, en Ourense en la 52 a la altura de Acanda y en dirección Vigo, tráfico irregular en Barcelona, en la AP7 en Granollers en dirección Girona, en Valencia en la AP7 en Gandía en dirección Alicante, complicaciones en la salida de Sevilla por la AP4 en Los Palacios y Villafranca y tráfico en aumento en Málaga, en la A7 a la altura de Torremolinos, ya en dirección a Marbella.
Y todo esto mezclado con tormentas. Así granizaba, por ejemplo, en la provincia de Albacete. Mañana ya se va a ir despejando, eso sí, y el domingo, atención, ola de calor. Adrián Cordero, buenas tardes.
Buenas tardes. En las próximas horas irán remitiendo poco a poco las tormentas que a lo largo del día han afectado al centro y al este del país. A partir de mañana, de lo que empezaremos a hablar es de calor, con temperaturas que suben sobre todo en la mitad sur, especialmente en Castilla-La Mancha o también en el sur de Galicia. Los avisos por calor llegarán ya a 13 provincias. Atención a Córdoba, Sevilla o Badajoz, con hasta 40 grados. De nuevo mañana algunas tormentas en la zona centro, sobre todo en el norte de la Comunidad de Madrid, también en el sur de Castilla y León o en puntos de Teruel, lloviznas en el Cantábrico, en el resto del país tiempo estable salvo en Canarias, también por allí lloverá ligeramente. A partir del domingo llega, ya lo saben, la segunda ola de calor de este verano.
Gracias, Adrián. Empieza hora 25. Las bolsas europeas se han pegado un batacazo considerable por el caos arancelario desatado por Donald Trump, que anoche firmó una orden ejecutiva para aprobar la tabla de aranceles definitiva. El IBEX 35 se ha dejado esta tarde casi un 2% al cierre de estas bolsas. Es su peor jornada desde abril, precisamente desde el día que Trump bautizó como el Día de la Liberación, aquel día de la tabla gigante con los aranceles que iba a aplicar a medio mundo. Una tabla que ha actualizado tras negociar con distintos países como la Unión Europea, en este caso zona comercial, la Unión Europea. Y esto pues ha vuelto a arrastrar las bolsas. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hasta caídas que no veíamos, lo decías, desde abril, cuando Trump amagó con desatar una guerra comercial en todo el mundo. Las bolsas están anticipando la factura que esos nuevos aranceles van a pasar al comercio y a la economía global, también a la de Estados Unidos. Por eso allí tampoco se libran hoy de esos números rojos. Tenemos a Wall Street ahora mismo con desplomes de hasta un 2,5% en el caso del Nasdaq, niveles muy poco habituales, con compañías como Amazon cayendo, Pablo, a esta hora a plomo, más de un 8%. También automovilísticas o aerolíneas como JetBlue se están dejando más de un 5%. Caídas excepcionales que han avivado el tono rojo también aquí en casa. El IBEX 35 ha perdido casi un 2% en la que es su mayor caída también desde abril. Y este nuevo orden del comercio global ha pasado factura también al euro. Cierra hoy su peor semana en casi 3 años después de meses de fortaleza frente al dólar.
Es que, Pablo, este nivel de aranceles de Estados Unidos no los veíamos desde los años 30.
Sí, eso es. A partir de hoy, uno de cada dos productos que se comercialicen en Estados Unidos van a estar sometidos a aranceles. Con toda esta ofensiva, Trump dispara el arancel medio hasta el 17%. Tariffs on Canada and Mexico for 25%. Mostly reciprocal tariffs where... Y eso es casi, ese 17% es casi 8 veces más del 2% que aplicaba la Casa Blanca antes de estos anuncios, antes de la llegada de Trump. Este nuevo muro arancelario tiene una altura que no veríamos, lo decías, desde 1935, casi un siglo de retroceso en materia comercial, a pesar de que los aranceles que se aplicaron entonces evidenciaron que el proteccionismo no funciona. El comercio global se hundió hasta un 60% en los años siguientes y hasta un 40% se desplomaron las importaciones de Estados Unidos. Un estudio de la Universidad de Yale ya ha anticipado que la economía se va a resentir este año, la economía de Estados Unidos, en el que se podrían destruir hasta 650.000 empleos, Pablo.
Pues este es el panorama. Pablo Anzola, gracias.
A vosotros un abrazo.
Y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, asegura que su visita de hoy a la Franja de Gaza va a servir para que la Casa Blanca elabore un plan con el que llevar comida a los gazatíes. Eso habrá que verlo, pero lo que sí hemos comprobado es el blanqueamiento que ha hecho Witkoff de la organización privada que sustituyó a la ONU en el reparto de la ayuda. Ha dicho que reparte 1 millón de raciones de comida y que eso es una proeza increíble, que son unos datos que la verdad es que no sabemos de dónde saca. Pero hablando de datos, hay otro de Naciones Unidas que sí que es significativo. Desde que esta organización se hizo cargo del reparto, más de 1.000 gazatíes han muerto precisamente mientras intentaban conseguir algo de ayuda. Informa desde Oriente Medio para la SER, Miguel Flores. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, así es. Steve Witkoff, el enviado de Trump para Oriente Medio, ha ido esta mañana a Gaza para supervisar la distribución de ayuda humanitaria. No ha ido a cualquier punto de distribución. Ha visitado la Gaza Humanitaria Humanitarian Foundation, la agencia privada apoyada tanto por Estados Unidos como por Israel, que opera en la franja desde el mes de mayo y que ha sido tan duramente criticada por la ONU y por otras organizaciones humanitarias sobre el terreno. En respuesta a la hambruna que sigue asolando Gaza, Witkoff ha prometido un nuevo plan de ayudas que por ahora no sabemos ni qué forma tomará ni cuándo llegará. El embajador estadounidense en Israel, que estaba con Witkoff esta mañana, ha celebrado que desde que empezó a funcionar en mayo, la Gaza Humanitarian Foundation ha repartido más de 100 millones de platos de comida. Lo que no ha mencionado ni uno ni otro es que desde mayo también han muerto al menos 1.000 personas, según la ONU, mientras iban a buscar esta comida o hacían cola por ella. No solo a manos del ejército israelí, sino también de mercenarios estadounidenses vinculados a la Gaza Humanitarian Foundation, que en los últimos meses han disparado a la multitud que acudía en masa a los puntos de distribución.
Pues todavía sobre Gaza, esta mañana ha estado en Hoy por Hoy el médico anestesista Raúl Incertis, que viene de pasar 4 meses como voluntario en la franja y que ha descrito el horror que perpetra Israel allí. Él lo ha resumido como vivir un 11M todos los días.
El primer día ya empezamos a recibir niños mutilados, mujeres mutiladas, civiles, y era todos los días, varias veces, todos los días. Personas atravesadas por metralla, fundamentalmente, en el tórax, en todas las partes del cuerpo, fracturas abiertas de cabeza, amputaciones, quemados. No era un patrón de balas perdidas. Esto, en un mismo día recibíamos varios civiles con disparos en la cabeza, varios civiles con disparos en el tórax.
¿Ejecutados?
Ejecutados. A veces recibíamos, en un día recibíamos pacientes con disparos en los genitales. O sea, era como si hubieran personas jugando al tiro al pato. Yo, cuando venían muchísimos heridos, a la vez los atendías en el suelo. No habían camillas, tenías que poner a dos o tres niños en una camilla y atenderlos. Costaba encontrar el esparadrapo, costaba encontrar las gasas y las vendas, que ya no hay. Hace tres semanas se acabó el fentanilo, entonces estábamos haciendo operaciones con muy poquita morfina, reutilizando jeringuillas, reutilizando material que aquí se tira normalmente. Come muy poquito hidrato de carbono al día, no llegará a 500-600 kilocalorías. Nosotros veíamos que las heridas de todos los pacientes, que todos estaban desnutridos, todos están desnutridos, se infectaban mucho más. Habían incidentes de múltiples víctimas todas las semanas, después todos los días. Era como un 11M todos los días. Yo he conocido varios compañeros que han perdido a todos sus hijos. Un compañero mío, Moatasen, perdió a todos sus hermanos y a sus padres. Hace dos semanas murió un compañero que me caía súper bien, un enfermero súper majo de 30 años, que me alegraba todas las mañanas y era un tipo genial. Y lo bombardearon en su tienda, matando a toda su familia. Todos los gazatíes han perdido familiares.
Pues si no han escuchado esta entrevista hoy en Hoy por Hoy, les recomiendo que entren a cadenaser.com y la recuperen. España ha lanzado hoy 12 toneladas de ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza, Isabel Villar.
Sí, nuestro país, también Alemania y Francia, se unen así a Emiratos Árabes y a Jordania en el reparto de alimentos y material sanitario por esta vía, que es el único sistema que autoriza a Israel, a pesar de que la ONU ha advertido de los peligros que entraña.
Y mientras, Amnistía Internacional ha pedido información al gobierno español sobre un barco sospechoso de llevar armas a Israel que ha atracado hoy en Barcelona. El buque es propiedad de una naviera danesa identificada por Naciones Unidas como una de las que suministra armamento y apoyo logístico a Israel. Amnistía recuerda que el gobierno se comprometió a no permitir el paso de estos barcos y por eso quiere que el Ejecutivo aclare qué lleva este buque que prevé llegar a Israel a mediados de este mes. Amalia Labrador.
Amnistía Internacional ha pedido explicaciones al gobierno español tras la llegada del buque Maersk Norfolk, que figura en informes de la ONU por colaborar con el suministro militar a Israel. La ONG ha remitido una carta a varios ministerios para que verifiquen si transporta armamento y advierte del riesgo de que los puertos españoles se usen para alimentar la ofensiva sobre Gaza.
Bueno, hacíamos un recordatorio de cuál es la situación internacional.
Alberto Estevez, portavoz de Amnistía, explica que han recordado al gobierno sus compromisos, pero preguntan qué medidas han tomado para asegurarse de que este buque no lleva armas.
No hay una contestación escrita aún. Ha habido intercambio de mensajes y ha habido conversaciones.
Dice que aún no han recibido una respuesta oficial por escrito, aunque sí ha habido intercambios informales con exteriores. Amnistía subraya que la responsabilidad legal recae sobre la naviera, que debe garantizar que no transporta armas que puedan usarse en Gaza.
Y el Curriculum Gate, esta cascada de dimisiones que empezó hace unos días, se cobra una nueva víctima. En este caso ha dimitido el consejero de Extremadura encargado de la gestión forestal y mundo rural. Se llama Ignacio Higuero y, aunque lo nombró Vox, rompió con los ultras cuando el partido de Abascal decidió salirse de todos los gobiernos que compartía con el PP. Radio Extremadura, Juan Antonio Ruiz.
Higuero se marcha alegando una decisión responsable para no perjudicar al Ejecutivo autonómico después de conocerse que falseó su currículum, el que tenía publicado en el portal de la Junta de Extremadura, donde figura que tiene una licenciatura en marketing por la Universidad CEU San Pablo del año 1993, una formación que no se impartió en ese centro hasta casi 20 años después. Desde el gobierno, el consejero de presidencia Abel Bautista ha valorado su trabajo en estos términos.
Ignacio Higuero ha cometido un error, lo ha reconocido, ha dimitido y, por tanto, hay que reconocerle el trabajo y hay que agradecérselo también.
Más dura ha sido la oposición. Desde el PSOE hablan de crisis de gobierno y acusan a Guardiola de esconderse tras sus portavoces. Manuel Mejías, secretario de Organización Socialista, considera que la marcha de Higuero era inevitable.
Señora Guardiola conocía que el currículum del señor Higuero era falso, pero también conocía que había sido sancionado por incumplir la ley de caza. Este era el personaje por el que había apostado.
Higuero ha agradecido al Ejecutivo el respaldo recibido. Su relevo será Francisco José Ramírez, que se estrenará en plena crisis por el incendio de las Urdes.
Esto un día después de la dimisión de José María Ángel como comisionado del gobierno sobre la DANA, porque, como saben, lo investigan por falsificar un título universitario. Ángel es un histórico de los socialistas valencianos, de hecho presidía el partido, y la líder, Diana Morán, se ha lanzado a defenderlo a pesar de que, claro, ella también es ministra de universidades. Pues bien, Morán dice que lo realmente importante es Mazón y su gestión de la catástrofe.
Hay personas con título académico que ese día estuvieron mordiendo trofeos, burlándose de las universidades públicas por haber cerrado las clases, que estuvo encerrado en el ventorro y que desde luego no cumplió con su obligación de proteger a la ciudadanía. Y eso nos llevó a 228 víctimas. Así que al final, para hacer política no hace falta un título. Para hacer política hace falta dignidad y aquí quien tiene que dimitir es el señor Carlos Mazón.
Que es verdad que lo que se debate en el caso de Ángel no es si hace falta el título. En cualquier caso, Mazón dice:
yo no tengo nada que decir sobre lo que haya dicho la secretaria general del partido, la ministra de Universidad, sobre la falta de títulos universitarios de todo su entorno. No tengo mucho más que decir, porque mi prioridad es la reconstrucción.
Y el Grupo de Estados contra la Corrupción, un órgano del Consejo de Europa, exige a España medidas más duras contra la corrupción. Reprocha al gobierno cosas como, por ejemplo, no haber reformado todavía los aforamientos ni haber regulado la influencia de los lobbies. Es verdad que reconoce avances en prácticamente todas las materias que mencionaba en su último informe, pero dice que no se ha completado prácticamente ninguna. Todo esto, claro, en pleno estallido del caso Coldo o la investigación del caso Montoro, Manuel Reyes.
Son las conclusiones del Grupo de Estados contra la Corrupción, que habla de un progreso desigual. Lo hace porque en general le convencen las leyes que ha ido sacando adelante el gobierno de coalición, pero le ve problemas a su implementación. Dice que lo votado tarda en implementarse demasiado o no consigue funcionar como estaba planeado. El principal motivo, la falta de recursos. Esa es la tónica general, aunque sí hay un punto en específico en el que el informe es mucho más duro, en lo relativo a los lobbies. En otras cuestiones, el Consejo de Europa reconoce el esfuerzo, podríamos decir que pide el empujón final, que todo funcione mejor, pero con los lobbies no estamos ni en ese punto. Aún no hay una ley que lo regule, una anomalía entre los países de nuestro entorno. El informe no se queda solo en la acción legislativa e incluye también recomendaciones para la policía o la Guardia Civil. La primera aún no tiene una estrategia anticorrupción interna y ambos cuerpos tienen falta de transparencia en sus nombramientos.
Pues aquí gobierno y PP arriman el asco a su sardina. Desde el Ejecutivo se quedan con la parte buena, con que el informe reconoce avances legislativos y que se cumple parcialmente casi todas las recomendaciones. Y el PP, ya se lo imaginan, lo ve al revés. Exigen incluso al ministro de Justicia que comparezca en el Congreso. Lo ha anunciado Miguel Tellado, secretario general.
El informe Greco del Consejo de Europa le ha vapuleado. Sigue sin cumplir ni una de las recomendaciones contra la corrupción. Ni una. De 19, cero. Exigimos la comparecencia inmediata del ministro de Justicia, de Félix Bolaños, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
Pues sobre el caso Coldo parece que la cosa va a ir para largo la investigación, porque la UCO está analizando casi 170 dispositivos electrónicos incautados en la última tanda de registros, Isa.
Sí, lo dice el fiscal anticorrupción Luis Pastor, que quiere que la Audiencia Nacional siga los pasos del Supremo y prorrogue allí también la parte del caso que investigan ellos, la que afecta a la expresidenta de Adif o al exdirector de Carreteras, por ejemplo. Dice el Ministerio Público que analizar todos esos dispositivos es un trabajo laborioso que conducirá a nuevas diligencias y advierte también a nuevas imputaciones.
Y una jueza de Andorra ha reactivado la causa por la que pretende imputar a Mariano Rajoy a los que fueron ministros con él, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, por la Operación Cataluña, es decir, por el presunto espionaje a líderes independentistas desde los aparatos del Estado, Miguel Ángel Campos.
Providencia de la jueza de Andorra, mediante la que persigue la imputación del expresidente Rajoy y de los dos ministros en las supuestas maniobras policiales ilícitas de la Operación Cataluña. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el año pasado la misma petición de la magistrada porque no había explicado adecuadamente los motivos que le llevaban a solicitar las imputaciones. La jueza de Andorra ordena ahora, en su texto, corregir esta situación y reiterar el envío de la rogatoria para proceder contra los exaltos cargos del gobierno del PP. En otra providencia, la jueza acuerda el impulso de la investigación con citaciones como testigos, entre otros, del comisario José Manuel Villarejo.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
8 y 19, 7 y 19 en Canarias, varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al plan migratorio de Meloni, que implica deportar a los migrantes rescatados en el mar a Albania, fuera de la Unión. La justicia europea avala que los jueces italianos revisen una a una cada una de las deportaciones, algo que hacen desde el primer momento y que está torpedeando este plan del gobierno italiano. Un plan que, en cambio, convence a la Comisión Europea, corresponsal en Roma, Joan Solés.
Buenas tardes, Pablo. La primera ministra italiana Meloni estaba convencida que el Tribunal Europeo de Justicia le daría la razón, que reconocería el derecho de Italia a decidir qué países son seguros para repatriar inmigrantes y por ello consideró que los centros italianos de retención de inmigrantes en Albania iban a funcionar, afirmó hace pocos meses.
¡Funcionarán!
Ahora, tras la sentencia europea contraria a la posición del gobierno de Roma, la líder de la oposición, Schlein, del Partido Democrático, está convencida de todo lo contrario.
Los centros en Albania no funcionarán. No.
La sentencia del Tribunal Europeo, según Schlein,
ha dato torto al gobierno italiano.
Recrimina al gobierno italiano los inhumanos y cínicos centros de retención de inmigrantes en Albania, ha dicho. El gobierno de la primera ministra Meloni ha añadido, no ha leído las leyes italianas ni las europeas, por ello toma decisiones ilegales. En síntesis, la sentencia reconoce el derecho de cada estado de la Unión a decidir si un tercer país es seguro, como había defendido Italia, pero solo tras una rigurosa verificación que Italia ha ignorado. Para el gobierno de Meloni, ello no es competencia de los tribunales de justicia europeos.
Pues no dejamos los tribunales europeos. Y es que la justicia multa a España por no cumplir a tiempo la directiva que obliga a retribuir las semanas de permiso por cuidado de los hijos. El Consejo de Ministros aprobó esta semana la retribución de 2 semanas con un sueldo del 100%. El Gobierno insistía que con estas 2 semanas, con la otra extra por permiso de nacimiento, ya cumplíamos con las obligaciones europeas, pero ahora esto también lo va a tener que ratificar la Comisión, Estefanía Salvatierra.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha multado a España con casi 7 millones de euros por no adaptar a tiempo a nuestra legislación la directiva europea en materia de conciliación. Pero la multa no queda ahí. Está por ver si la sanción sigue incrementándose a razón de 20.000 euros diarios desde este mismo viernes, si la Comisión no da el visto bueno al aprobado esta semana en el Consejo de Ministros. Es decir, 3 semanas más de permisos parentales remunerados. Estela Martín, abogada laboralista en Sincro.
Será la Comisión Europea la que tenga que determinar en función de cuando España informe, porque España tiene que informar ahora de cómo va a cumplir, de si realmente el Real Decreto que está publicado cumple todas las exigencias.
La sentencia también apunta a que se vulnera el principio de igualdad, ya que son las mujeres quienes más se acogen a las medidas de conciliación. Por lo tanto, el TEJUE entiende que al no realizar la transposición en el plazo establecido, se está vulnerando el principio de igualdad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.